en atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente.
Y con eso arrancamos el programa 299 de Langoy. Con una situación excepcional. En teoría hoy día íbamos a grabar de Andor, luego se movió Andor y íbamos a grabar de otra cosa. Pero a falta de partidos del Mundial, vino Castillo a tratar de disolver el Congreso. Esta noche nos acompaña Carlos, el hombre verde. Hola Carlos, ahora sí prende tu micro.
¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal todos?
Todo bien. Bien. Javier, ¿cómo estás?
Bien. Cansado, pero bien.
Solo falta Sol y Daniela. Sol está un poquito mal de salud, así que nos acompañará en el siguiente programa. Y Daniela ha estado con mucha chamba y también está descansando un rato. Así que nosotros hemos decidido asumir el momento, esta junta direccional, para tomar el poder de Langoy y hablar de Castillo. Nos ha sorprendido el día de hoy. Sorprendido para mal. Pucha. Pero, Carlos, pues, según la pauta, ayúdanos, por favor.
Bueno, Castillo, como ustedes saben, ganó las elecciones prácticamente sin darse cuenta. El tipo, no, sin saber leer ni escribir, terminó en la segunda vuelta. Hablo figurativamente, ¿no?
Allá por el lejano 2021.
Así es, hace 16 meses, en realidad, ¿no? Y el tipo, sin darse cuenta cómo llegó a la segunda vuelta, sin saber qué hizo bien para llegar a la segunda vuelta, se está yendo del gobierno sin darse cuenta qué ha hecho mal, ¿no? Es un animal y se ha ido por cojudo.
Pero lo que no entiendo hasta ahora, él juraba que el pueblo lo había elegido.
Ya, acá vamos a poder...
Es mitad.
Sí, pero, no, o sea, el pueblo lo ha elegido, definitivamente. Pero el rollo es que la gente, él, estoy convencido de que tanto él como Cerrón, como Aníbal,
Torres,
estaban convencidos de que la gente había votado por Castillo, cuando en realidad la gente votó en contra de Keiko, que no es lo mismo, pues, ¿no?
Así es.
O sea, podría, como lo dijo alguna congresista, podrían haber votado por el panetón Totus.
Blanca,
flor. No, y hubiese ganado.
¡La piedra ganaba!
Claro, la piedra ganaba, ¿no? O sea, la lechuga ganaba. Vamos a, para las próximas elecciones vamos a lanzar a Ori.
Sí, vamos a poner... 16 meses de pura mecha y de necesidad de ambas partes.
No, vamos por partes, ¿no? En principio, vamos a hablar de algo importantísimo, ¿no? Que nosotros tenemos redes sociales. Tenemos un Instagram, tenemos un Facebook, un Twitter, TikTok. Próximamente tendremos Mastodon y en todos ellos nos van a buscar como el Langoy Podcast. Acuérdense de seguirnos en todas las redes sociales, acuérdense de compartir nuestros estados, nuestros programas, porque todo eso nos ayuda un montón. Y además, también recuerden que el Langoy llega todas las semanas gracias a nuestros Patreons. que rascan sus bolsillos para dejar sus dólares duramente ganados para que nosotros podamos seguir mes a mes. Y nuestros Patreons son, Anderson.
Nuestros Patreons son Julio Fi, Yaya Seravieja, Mario Augusto Puga Valera, Diego Hermosa, Jorge Jaén, Enrique Chang, José Vargas Ojos Cerrados, Juan Carlos Vivar, Arturo Bustamante, Ximena Puntito, Kazuko Almeida Goshi, Daniel Peñalosa, Daniel Ocupa, Carlos Quevedo, Gorky Pacoricona, Daniel Infante, Celso Zelaya Volvé, Walter García, Pedro Rivas Ugaz y Lat Bionics.
Bueno, además, nosotros llegamos también gracias a nuestro auspiciador más viejo y más gordo. Llegamos todos los programas gracias a Tecno Store, que es una tienda especializada en tecnología, armado de computadoras, redes sociales, diseño de páginas web y más cosas. Ustedes ya saben que la mente maestra detrás de Tecno Store es el gran Mac Vicious. Y hablo de gran, no en sentido figurado, cada día está más gordo. Para consultas, solo le tienen que escribir a contacto@tecnostore.pe. O si no, nos escriben a los privados, a las redes sociales, que les acabo de decir hace un rato. Y ahí les damos el WhatsApp del gordo para que le escriban.
Y ahora sí, vamos con Castillo. Ah, no, falta Funático, ¿no?
Sí, también. Como somos un programa también de cultura pop, nada mejor que comprar tu Funko Pop. Así que busca Funatico Store y vas a ver las grandes colecciones de Funko que tienen en estos momentos. Tienen a BTS, tienen también ropa original, tienen pops de Hello Kitty, tienen ahorita Attack of Titan y tienen ahorita una oferta de 3x2.
3x2G.
Listo, ya saben. Funático Store.
3 Funkos por 2 Funkos.
Estupendo.
3 por el precio de 2. Ya saben, Funático Store. Vayan, escríbanles, díganles. Vengo de parte de Langoy. Y les van a decir, anda, compra la página, no me estés escribiendo.
Así es.
Utilicen el código. De eso. No, el Langoy. El Langoy es el código de descuento. Ahora sí.
Así es.
¿Qué es lo que ha pasado? Carlos ya hizo una breve introducción con la situación en la que estaba Castillo, ¿no? En realidad Castillo llega así a las justas.
Sí, no solo te llega a las justas, sino que llega sin saber, ¿no? O sea, vamos a arrancar con una frase que alguien me dijo en algún momento y que me parece que define todos esos 16 meses, ¿no? Castillo fue un presidente huérfano. Porque fue un presidente que no tenía el respaldo de nadie que lo podía aconsejar de manera válida. Tenías a Aníbal Torres, que en realidad era pues básicamente un rascapié. Tenías a Cerrón, que le restaba más de lo que le sumaba. Aunque yo sé de que hay un montón de Cerrón lovers en todos lados.
Pro tuitero, huevón.
Sí, y bueno. Yo puedo entender la gran cantidad de Cerrón lovers, ¿no? O sea, es posible entender, ¿no? O sea, hay gente a la que le gusta BTS, ¿no?
O sea, tiene que ver, Carlos, ya.
No, a lo que me estoy refiriendo es que cualquiera va a llenar sus ansias, sus delirios o las reivindicaciones que supuestamente que tenga con el candidato o con lo que sea, ¿no? El caso de Cerrón es que, o sea, Cerrón era evidentemente un delincuente, pero había un montón de gente que, llegado el momento, lo veía como la solución. Y hay un montón de gente que sigue pensando que el tipo es una solución válida.
Pero esa es la parte que no entiendo, porque hacen maromas mentales para justificar cada vez que dice una huevada.
O sea, por supuesto, porque la gente es...
Cerrón representa los ideales del bla, 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 bla. Y
lo que pasa es que
dice, no, sí, vamos a votar junto con tal, porque es lo que el pueblo quiere.
Estás en realidad,
Acción Popular, mira, al fujimorismo.
Mira, honestamente, Cerrón solamente representa a aquellas personas que no se han sentido representadas por Verónica Mendoza y la izquierda más urbana. Es a lo único a lo que representa Cerrón. Cerrón es básicamente un tipo ultra conservador, un facho, un tipo que no ha vacilado en aliarse con la ultraderecha y lo ha justificado diciendo contra los caviares para que los caviares vamos a aliar con la ultraderecha de ser necesario. Es decir, su única intención es quitarle poder político a sus supuestos rivales y para eso pues han traicionado todo aquello que decían que defendían. Y es justamente eso lo que a mi manera de ver las cosas convierte a Castillo en un presidente absolutamente huérfano. Porque en principio tenemos que recordar que Castillo llega como invitado al partido de Cerrón. Llega como invitado a partir de la huelga del profesorado que Keiko Fujimori utilizó para poder meterle presión a PPK.
De hecho,
es decir,
Cerrón iba como tercer vicepresidente.
Si no fuera originalmente Cerrón iba como candidato. No, originalmente Cerrón iba como candidato a la presidencia. Una vez que se le complicó la vida por lo que nosotros ya sabemos, él terminó buscando otro candidato a la presidencia, que fue Castillo. ¿No? Y bueno, el tema con Castillo es que llega a la presidencia, él definitivamente tiene una visión del mundo distinta que la de Cerrón. O sea, Castillo lo que quería era armar su propio sindicato, por ejemplo. Quería hacer su propia derrama magisterial para poder beneficiarse económicamente de los ingresos que llegarían de, tipo, de una institución tipo derrama, ¿no? Uh-huh. Y... pero al mismo tiempo se encontró con un partido que tenía miles de fracturas porque cada candidato, cada congresista era un reyesuelo particular en su mundo particular y no tenía nadie que lo apoye.
Su partido de hecho, era al inicio Cerrón como que lo apoyaba, ¿no? Porque incluso pone a Puca, a Guido Bellido como primer ministro y todo. Pero es que ese es el tema con Castillo, que siempre ha tenido, es como que, ya bueno, estos me apoyaron, no funcionó, ahora me voy con estos, no funcionó, ahora me voy con estos, o sea...
No,
peor que era incapaz. Adolescente descubriendo su sexualidad en una fiesta de secundaria, ¿no?
En realidad el gran problema de Castillo es que Castillo era incapaz de mantener una alianza y también de respetar los términos de una alianza.
Es que el tipo iba sin ton ni son, o sea, como tú dices, él muy probablemente su plan era ya los profesores y listo, la rama magisterial. Pero puta, tenía asesores que eran unas cagadas, puta. Los asesores que la descubrieron a mitad, al año pasado, puta, eran apristas, puta, no jodas. Pero... O sea, luego tenía fotos con todo el mundo. Karelín López era fujimorista, weón.
No, es que estamos
hablando Cerrón de por otro lado.
Mira, Cerrón es considerablemente el aliado más hábil que tenía. El gran problema. El
más hábil que tuvo fue Mirta, ¿verdad?
No. Lo que dice Carlos es porque Cerrón tenía el tema del poder del partido, pues.
Claro, cuando te digo que el aliado más hábil que tenía fue Cerrón. Pero el gran problema es que Cerrón tenía una agenda muy fuerte y veía como subordinado a Castillo.
Claro, no, es que el Perú Libre no existe, son los chupapingas de Cerrón e invitados.
Exactamente. Y bueno, yo digo, Mirta no fue un aliado de Castillo.
Pero fue la que lo pudo ayudar. Y de hecho, en esa etapa te hizo todo lo posible, ¿no? Pero al final ya... Por eso no los Cerrón Lovers la odian, pues. Porque dicen, no, fue una traidora a la causa. No, pichula, ¿no? Si el huevo no se deja ayudar, puta, ¿qué quieres que haga?
Castillo, es que en principio tenemos que decir una cosa. Cerrón es una bestia. Es una bestia de niveles estratosféricos. Y Castillo también. O sea, Castillo es básicamente tal para cual con Cerro.
¿Cuál habrá sido la punta de Castillo?
Es que es como dice Carlos, o sea, la derrama y listo, no tenía más techo. Es que realmente en el partido no pensaban que iba a ganar. El plan de Cerrón era, si yo no voy como presidente, me quedo al menos con parte del Congreso. Eso era lo que quería. Desde que metió gente Cerrón ya había ganado. Ya. Llegaron al poder y fue como que el meme de Nemo, ¿y ahora qué hacemos?
Claro, o sea,
¿creen que si hubiera metido otra persona hubiera sido diferente? Por ejemplo, Puka.
¿Guido Puka como presidente? ¿Te refieres? Ah,
sí.
Ya, no sé si yo creo, ganado. yo no creo que. Lo que pasa es que también, ya. Después de decir todas esas cosas que son los deméritos de Castillo, también tenemos que decir que hay una cosa que es muy cierta y que es que, dado lo estúpido que ha sido Castillo, que ha sido el manejo político de Castillo, es muy fácil olvidarse que la manera como logra Castillo la presidencia es una forma que yo no imagino a Guido Puka haciendo eso. O sea, esa política de hormiga, de ir por pueblito tras pueblito tras pueblito para hacer pequeña campaña tras pequeña campaña tras pequeña campaña, ¿no?
Claro, porque es más soberbio.
No solamente, mira, más allá de que sea más soberbio o no, ¿ya? El tema es, Puka es más urbano.
Ah, la entiendes. Ya, le dijiste caviar, mano.
No. Es más urbano en el sentido de que
Puka es caviar. Listo.
Puka es un burócrata. Puka es un burócrata que quiere administrar el poder desde una oficina. Como claro, Cerrón.
A imagen Castillo. No, pero Cerrón tiene, por ejemplo, su rollo de que él es médico, entonces se vende por ahí. O sea, por ese lado Cerrón es más marquetero.
De hecho,
mucho tiempo era conocido como el ángel de no sé qué rayos, o sea, el cirujano
Castillo,
ángel.
Castillo ha sido más marquetero, se ha vendido como el profesor, como el chotano, como
No, pero tú estás poniendo un caso, si no hubiera ido Castillo, pues.
Ah, no, claro. Pero,
por o sea, eso, entre Puka y Cerrón, puta, Cerrón es más ahora, hábil en esa vaina.
Yo también, yo creo que también apuesto que en su momento, cuando fue la campaña electoral, en un momento Castillo ya no sabía en qué parte del Perú estaba. Ahí lo estaban mandando así, tipo concierto tour, gira nacional.
Pero eso ningún candidato sabe dónde está. ¿Tú crees que, no sé, Keiko, sabe, no? En todos lados dicen el mismo discurso, bro.
No, yo sí creo que Castillo sabía a dónde estaba llegando, cuando llegaba al interior. Yo sí creo eso, porque hay una cosa de la que tenemos que tener claro, hay que ser escrupulosamente justos con esto, ¿no? O sea, hay cosas importantes. Uno, Castillo ha hecho la única campaña que sabía hacer, y que es, recordemos que Castillo ha sido dirigente sindical. Recordemos que Castillo es campesino también. Recordemos
claro,
que
Castillo.
Claro, y esas cosas le han permitido hacer el tipo de campaña que hizo, que es viajar de pueblito en pueblito, recorrer ¿cómo se llama?, el interior del país de la manera como lo ha recorrido. Eso es meritorio. Eso es lo que le consiguió el caudal de votos que consiguió y que le permitieron pasar a segunda vuelta. Porque recuerden, él pasa segunda vuelta con 11%. 11% no es demasiada votación. Lo que ocurre es que en las elecciones presidenciales que tuvimos, los candidatos estaban tan atomizados que 11% bastó para pasar a segunda vuelta. Ha sido una elección bien sui generis. Acuérdate que este año, nuestro alcalde, el alcalde de Lima, ha ganado con ¿cuánto? Con 24%, 25%. Mm-hmm. 25% de votos válidos.
Ya, entonces, bueno, esa es la situación en la que estaba Castillo.
Exactamente. Y esa es la situación. Ahora, ¿cuál es la situación de la confrontación? O sea, Castillo dice, desde el momento que entró el Congreso, desde el 29 de abril, de, perdón, de julio, el Congreso inició una campaña de demolición para vacarlo. Eso es absolutamente cierto. ¿Ah?
Claro, claro. Y eso es absolutamente cierto. Y eso no venía desde Castillo, o sea, eso venía desde antes, puta. A Vizcarra lo han tratado de vacar 5 veces y en la 5ta lo lograron con la excusa más absurda del planeta.
Exactamente.
Lo lograron.
Ya, pero, o sea, este Congreso, o sea, tenemos, el Congreso se ha convertido en una institución antidemocrática en el Perú. No hay equilibrio de poderes. El Congreso ha buscado siempre la manera de convertir el Perú en un país donde la figura del presidente no tenga valor. Básicamente porque Keiko no va a lograr ser presidente, pero sí va a lograr tener mayoría en el Congreso.
N. Lagos Borda dice algo muy cierto y que quizás, al menos a mí sí se me escapó un poco. Dice, es irresponsable, pero no creo que sea inútil ni menospreciarlo como un iletrado o sonso, eso ya es clasismo. Claro, tampoco vamos a caer en el saco de, no, que es un burro y no sabe hacer ni mierda. No, o sea, Castillo, como ya lo mencionó Carlos, tiene sus méritos sindicales y todo el rollo, o sea, y como hemos estado viendo, o sea, el pata sí ha sabido venderse, ha tenido un cierto manejo político, pero el cargo de presidente le ha quedado enorme.
La tercera semana de mandato ya se estaba pintando el pelo ya. O sea, para que a las 3 semanas de tu ser presidente te empiecen a salir un montón de canas, entonces es una vaina bien.
Pero eso es lo más irrelevante del asunto. O sea,
no es irrelevante. Es el estrés. O sea, es
asumiendo una presidencia.
Pero ya está, le salieron canas recién a los 2 años. O sea, para que veas.
Pero eso no es un análisis político, pues.
No, espérate. Estoy tratando de leer lo que quiere decir Javier. Y lo que quiere decir Javier es, la presidencia superó rápidamente a Castillo.
Claro.
La presión de la presidencia
superó rápidamente a Castillo. Sí, pero eso nos pudimos dar cuenta desde que no sabía, o sea, desde que sus mensajes a la nación eran cualquier mamotreto, ¿verdad? Ya, y entonces
ya siempre lo mismo. Pero ahí se nota
que
el gobierno no tenía alguien atrás. O sea, el pata prácticamente... En un momento hasta fácil ha cambiado de asesor cada día sin darnos cuenta. O sea, el pata no confía en nadie. O sea, ni en la gente con la que quería armar su nueva derrama, ni en sus amigos.
Por lo que decía Carlos, pues, o sea, ha sido un presidente huérfano. O sea, todo el mundo que ha dicho te vamos a apoyar, al final cada uno zafó por su lado y el huevón, puta, ¿con quién te quedas? ¿Qué haces?
Es que justo eso es lo que pasa. Él nunca buscó a esos grupos con los que decía convivir bien. O sea, nunca buscó a sus amigos los profesores, nunca buscó
con los profesores, dividió Perú Libre. Hay una porción de Perú Libre que ya no es Perú Libre, que es
es la bancada magisterial.
No los buscó como asesores, no los buscó como gente más...
¿Pero qué le iban a asesorar?
Es que ahí hay...
Por lo menos hablabas con alguien que no te palteaba.
Es que ahí hay temas que ya escapan de nosotros. Porque, por ejemplo, esos asesores que eran apristas, que eran uno creo que era hijo del Castillo, ¿cómo llegan hasta ahí?
Venían de atrás.
Exacto. A eso voy, pues, o sea, al huevón se le han acercado, le han ofrecido. Y como al huevón le ha quedado grande el cargo de presidente, ha ido aceptando. Entonces ha ido, como digo, ha ido probando por aquí y por allá. Allá tú qué me dices, allá hago esto. Tú qué me dices, allá hago esto. Y pucha, o sea, el país no se puede manejar así.
Claro. Otro detalle más. Otro detalle, hay una cosa importante con Castillo. Castillo no logró construir alianzas políticas porque, en principio, las alianzas políticas no las construyes estando en Palacio. Tú llegas a Palacio con tus alianzas políticas ya formadas.
Claro. Castillo y acá el Congreso, como dice Carlos, desde el día 1 estaban...
Claro, incluso desde antes, ¿no? Entonces, el escenario no era el mejor para que él construyera las alianzas que podía haber construido. Por otro lado, hay una cosa que es inocultable. No tenía capacidad para gobernar. no tenía capacidad para gobernar, no tenía capacidad para resolver la enorme pelea de gatos que tenía detrás de él. Porque por un lado, Cerrón lo quería manejar como si fuera un Pokémon.
Claro.
Por otro lado, los aliados que le habían permitido alcanzar un margen de gobernabilidad, que por ejemplo, que ha sido Nuevo Perú en determinado momento, también le exigían que cumpliera los acuerdos a los que él se había comprometido para poder llegar a la alianza.
Claro.
Y esa alianza iba en contra de lo que Cerrón le decía, ¿no?
Castillo. O sea, en un momento supuestamente toda la izquierda, la de Cerrón, la de Vero y las otras estaban unidas, y luego ya cuando van ahí es donde viene que cada una quiere su pedazo de pastel.
Es que en realidad nunca estuvieron unidas. O sea, pasa Castillo a segunda vuelta, ¿y a quién crees que va a apoyar las otras izquierdas? ¿A Keiko? No, pues.
No, pero.
Vamos a apoyar a Castillo.
Pero hablaron con Castillo y quedaron cosas. O sea, igual en un momento se han unido. O sea, es una palabra.
O sea, eso es lo que decía Carlos. Pues, los acuerdos que pidió cada partido. Y que no solo lo hicieron los de izquierda. No me acuerdo, creo que los morados también le hicieron firmar. O sea, claro, es que se pedía una serie de.
O sea, lo hicieron firmar porque todos pensaban que iba. Claro, porque en un momento todos pensaban que iba a ser Ollanta color rojo. Que el comunismo, ya, que todo estaba
ahí. Ahora, hay una cosa que, ¿cómo se llama? Que hay que tener bien claro. Ya, Castillo llega a la presidencia. Llega a la presidencia. Y todos sabían. O sea, todas las personas que tenían la capacidad de leer un poquito más. De leer un poquito más la situación, que Castillo no le alcanzaba. Que Castillo no le alcanzaba para gobernar. Y Castillo necesitaba muchísimo apoyo dentro del Congreso para que no lo vacaran. Necesitaba asegurar por lo menos 40 votos permanentes todo el tiempo. 40, 45 votos todo el tiempo. No es que siempre los tuvo. Tenerlos es tener la alianza y tener la gente defendiéndolo. Él constantemente estaba en la labor de tratar de arañar los votos.
En el último momento, claro.
Claro, y por ejemplo, en la situación de hoy, tenía los votos. Yo hasta ahora no entiendo la estupidez que ha hecho.
Es que acá llegamos a lo que pasó hoy día. Luego de que el Congreso estaba intentando vacarlo con una férrea insistencia, y uno de los grandes propulsores de este tema ha sido Ed Málaga, que incluso tuvo que salir de los morados, porque ni los morados lo querían.
Esta situación llegamos porque Aníbal Torres hace cuestión de confianza. Media rayada porque nadie le entendió en algún momento, no se sabe al final si valió o no valió.
No, al final no valió, pues. Porque ya, si hubiera valido, el cierre, la disolución del Congreso hubiera sido
constitucional. Era la primera. O sea.
No, ya tenía una, esta era la segunda, pero no valió porque Aníbal renuncia. No es que le niegan la confianza, él renuncia. Entonces ahí se cae todo, pues. Ahí ya fue todo, pues. Ya le habían negado antes. Creo que fue cuando salió el bigotón que luego lo estaban buscando. ¿Terminó preso? No sé si terminó preso, pero lo estaba buscando la policía. A ese le negaron la confianza, que duró una semana, creo. Menos de una semana, días.
Ya me acordé. ¿Cómo se llama? El premier
pero ahí no negaron confianza, ahí negaron el premier, no presentaron cuestión de confianza. Ahí fue porque cambiaron de premier.
El Congreso se tiró abajo el gabinete.
Ya habían gastado una bala, pues.
Exacto, ya habían gastado una bala.
Ya, y lo de Aníbal ahora poco no fue no es que mal. Exacto, como te digo, Aníbal renuncia y todo se cae. Entonces Puta, y puta, el weón de Ed Málaga ha estado meses de meses, no, que sí, que la vacancia de Castillo, que la vacancia de Castillo. Puta, ni los Fujimoristas, ¿no? Hasta los Fujimoristas creo que ya están aburridos del tema.
Es más, nosotros siempre decíamos que él, que Castillo iba a renunciar ya porque ya estaba cansado. Ya. O sea, en mi momento
dijo... Esto ha sido una forma de renunciar, porque
puta, también es
el día de hoy, 7 de diciembre, Castillo dice, manda un mensaje a la nación, porque hoy día se iba a votar la
vacancia. A las 12:30 era la votación, ¿ya?
No, la votación iba a ser más tarde, iba a ser como a las 3:30.
No,
se adelantó por el golpe.
No, a las 12:30 iba a ser.
No, iba a ser a las 3 porque se adelantó, precisamente luego del golpe, el Congreso ha tomado la decisión de adelantar la votación de vacancia, porque si iban a esperar a las 3, Castillo se fugaba, aunque no sé, ya, puta, los que lo han entregado ha sido su escolta, güey. O sea, puta, le han hecho el orden 66. El bon se ha ido con su escolta y su escolta lo ha llevado a España. Mano, bájate.
Ay, pero qué roche, No, ya, vamos a probar. Hasta ayer, muchos decían que fácil sí lo vacaban, que no llegaba. Y luego, porque parecía que había mecha dentro de Perú Libre. Porque Cerrón se había picado por algunas cosas que había dicho Betsy y el mismo Castillo. Y también por lo que salió ayer de Fernandini, de esta chica, de esta señora que dice que le ha pagado como que 5 o 4 millones y hasta casas a un montón de gente del gobierno para ganar licitaciones. Esa vaina fue lo que encendió la chispa, o sea, de verdad, porque si esa vaina no hubiera pasado ayer, yo creo que Castillo no salía así temblando.
Pero la cagada porque la prensa lo estaba tratando de limpiar a Fernandini. No, que cómo va a ser, ¿no?
Obviamente, la prensa va a intentar limpiar. O sea, la prensa va a intentar...
Si es blanco, es limpiable.
Pero bien raro, o sea, oye, ¿cómo vas a armar una jato? O sea, siempre se dan maletines de dinero.
Ya, pero mira, las probabilidades de que lo vaquen era 50-50. Hasta 70 de que no lo vaquen.
No,
con lo de ayer sí, o sea, lo de ayer todo ese chongo de...
No lo iban a vacar.
Es que nuevamente, o sea, eso termina en investigación, e igual que los casos anteriores que ha salido colaborador a decir algo y termina en... Se va a seguir investigando. Eso no se iba a resolver hoy día.
Este mes, los congresistas reciben 34.000 soles entre sueldos y extras y bonos, ¿entiendes? ¿Tú crees que lo iban a vacar? ¿Iban a arriesgarse a perder esa cantidad de plata, toda esa sarta de angurrientos muertos de hambre que esperan ganarse 5 años ese sueldo? Man, nunca, la intención jamás fue convocar a nuevas elecciones, jamás. ¿Cómo se llama? La intención de ellos fue siempre mantener, es lo que me queda a mí claro, es mantener un equilibrio del terror. Es mantener siempre a Castillo con el cuchillo en el cuello diciendo te voy a vacar. Hasta llegar al 2026.
No, y eso se debe porque solo, mira, de los 130, son 130 congresistas, solo una congresista preparó un proyecto de ley para que se hagan elecciones generales de nuevo. Y cada vez que los medios le preguntaban a otros congresistas sobre esa ley, no, porque estamos viendo esas cosas, que no sé qué. O sea, y al mismo tiempo decían, sí, que este gobierno es una caca, que no sé qué. Oye, tío, tienes al costado un proyecto de ley que supuestamente puede salvar al país, que tú estás diciendo que está en caca, o sea...
Es que en realidad nunca quisieron eso. En realidad,
no, sí, sabemos.
Por eso, es que... Si no lo hicieron es porque en realidad no lo querían. A ellos les convenía estar jodiendo a Castillo.
Claro.
Porque así tú le puedes sacar cosas, pues, ¿no? Así es como obtienes favores. Así es, por ejemplo, como a PPK. PPK, ¿qué le pidieron? Indultar a Fujimori. Claro. Lo indultó y lo vacaron. O sea, ya sabemos cómo trabajan. Y es un ejemplo no tan antiguo.
Bueno, el tema es, ¿Por qué salió con esa idea de un... O sea,
de disolver el Congreso?
O sea, todo el mundo, ya, chévere lo de disolver. O sea, ya, el tema de que todo el mundo sí, que disuelva. Todo el mundo decía que disuelva, pero... Bueno, ¿cómo cambias tu idea de disolver a un golpe de Estado como Fujimori? Porque ha hecho lo que hizo Fujimori. O sea, una cosa es...
Espera, no ha cambiado su idea. Su idea era disolver el Congreso, pues.
No, claro, no, pero cuando Vizcarra lo disuelve, no sale así todo prepotente.
Lo que pasa es... No, la diferencia entre Castillo y Vizcarra es que Castillo sí tenía dos negaciones del Congreso. Digo, Vizcarra. Vizcarra sí tenía... Por eso, en el caso de Vizcarra fue constitucional, pues. Ya le habían negado un gabinete, un segundo gabinete, entonces Vizcarra dijo, bueno... Como no me quieren dejar trabajar, ya presenté mis dos gabinetes, los dos me los han negado, vamos a disolver el Congreso. Y ya, pues el Congreso se queda sin piso, porque eso es constitucional, eso sí se puede hacer. Lo que hizo ahora Castillo es que no tenía la segunda negación, solo tenía una, salió a decir no, que desde el primer día me han querido vacar, se empezó a hacer la víctima, que bueno, en parte lo que dijo es cierto, pero o sea, no es motivo suficiente, no tienes... bases jurídicas, constitucionales, ninguna base, no tenías apoyo ni de tu perro y te mandas a cerrar el Congreso, es como que...
Exactamente, o sea, el manual de Cirano...
Cerró todo, o sea, no solo el Congreso.
No, es que al final no cerró nada, pues, porque sin apoyo de nadie no puedes cerrar nada, pues, al final...
No, ya, claro, pero su discurso, o sea, él atrás, quien se lo dio o quien le dijo hagamos esto, pensaban que tenía a las Fuerzas Armadas de su lado porque dijo... se cierra el Congreso, se cierran todos los poderes del Estado de los Unidos,
claro, hasta, un estado de excepción,
nos quitó derechos, o sea, puso un pinche toque queda, o sea, esa vaina fue lo que derramó
la boca, al final nada de eso se lleva a cabo, porque al final, o sea, fue solo de boca, porque nunca tuvo las herramientas para hacerlo. Bueno, nunca las tuvo.
Pero se lanzó a hacerlo. O sea.
Por eso, pues, eso es lo que no cabe en mi cabeza. O sea, ¿a quién se le ocurre hacer todo eso sin las herramientas? Por ejemplo, cuando Fujimori lo hizo, Fujimori cerró el Congreso, ya tenía los tanques en la calle. O sea, él solo dijo: disolvemos el Congreso y los militares entraron.
Bueno, fácil, Castillo pensó que iban a venir un montón de personas a apoyarlo, que el pueblo lo iba a apoyar, o sea.
Es que no sé ahí, sido, ahí
pensé
ahí
que los tuiteros iban a salir.
Quiero que nos detengamos en un momento.
A ver, ya.
No, detengamos en un momento para recordar una cosa que siempre ha estado pasando durante este último año. A cada vez que pasaba algo, Castillo, Cerrón o Aníbal Torres decían: si vacan a Castillo, la gente vendrá y lo defenderá, las masas van a defender a Castillo. Castillo es un hombre del pueblo y el pueblo lo va a defender.
Claro.
Sorry, pero hay que entender dos cosas. ¿Ya? En principio, que eso de que el pueblo te va a defender es una entelequia. El pueblo no eligió Castillo. El pueblo votó en contra de Keiko. Esa es una cosa importante. Punto 2. El manual del buen tirano dice que si tú vas a dar un golpe de estado, tú tienes que tener el ejercicio de la fuerza y tú tienes que tener asegurado tanto la fuerza como la represión. Es decir, tienes que tener asegurada la policía para que haga la fuerza cotidiana y tienes que tener asegurada la represión política a través del ejército.
Claro.
¿El tipo tenía asegurados ambos? No, porque a Castillo no lo respetaba nadie. Castillo era universalmente despreciado por las Fuerzas Armadas y por la policía. Y creo que nadie puede negar eso. Era un presidente extremadamente débil. ¿Ya? Presidente extremadamente débil. Y sí, todos odiamos al Congreso. Todos odiamos al Congreso y todos disfrutamos cada vez que escuchamos a Antauro diciendo voy a sacarlos en bolsas de plástico negro de la Plaza Bolívar.
Lo
sí,
voy a
divertido. Pero
breve no paréntesis. Antauro no va a ganar, ¿eh? Antauro es otro huevón. Un huevón. Neofascista. Tampoco le hagan caso, no, que ahorita no, sí, Antauro corazón. No, manitos, no. Salgan de Twitter,
weón. Ya, ya que tener en cuenta una cosa también. El gran problema de Castillo es que Castillo es un accidente. El gran problema de Castillo es que Castillo no es un producto orgánico, una situación política, ¿no? Este Castillo aparece donde está porque simplemente todos los demás candidatos se mataron entre ellos y lo dejaron a él solo, porque todos lo miraron por encima del hombro.
Lo insultaban. O sea, le hacían publicidad gratis.
No, en realidad lo que ha pasado es que Castillo es como Claudio en Yo Claudio. ¿Ya? Es el huevón que todo el mundo pensaba que nadie iba a mirar dos veces, pero fue el único que sobrevivió, pues. Y Keiko.
Mira, difícilmente...
Es más, ¿ustedes recuerdan la sonrisa de Keiko cuando anunciaron que Castillo era su contendor?
Ah, sí,
me acuerdo. Ya ella se daba por ganadora ya. Porque es más, ella pasa con el mayor porcentaje.
Exactamente. Entonces, el... Cosa Mira, importante.
Cosa importante. Dale. El Congreso no tenía apoyo. Pero Castillo tampoco es que, como mencionas, tampoco es que era muy querido. Y no solo acá en Lima, o sea, ya varias veces grupos de ronderos o en otras partes del Perú ya han dicho, o sea, puta, Castillo no nos traiciona, nos estás traicionando, pero bueno. Reclamándolo.
O sea, el tema es que Castillo también le hizo muchas promesas a las personas, sobre todo a la gente de provincia, o sea, que es la que siempre estaba...
No, mira,
que
mira,
es la, mira. Provincia. Bueno, la gente que no es de Lima, o sea, que siempre es la última...
La gente de las regiones del interior del país, la gente de regiones que no son Lima...
Pero ya, desde hace meses ya esas personas le reclamaban, oye, cumple lo que nos has dicho.
El problema es que también hay que ser conscientes de varias cosas, ¿no? Uno, es muy difícil para un presidente en el Perú, con un congreso como el que hemos tenido, tenemos, poder hacer algo. Porque no solo es un congreso vacador, es un congreso saboteador. Uh-huh. ¿Ya? Segundo, es muy difícil, es aún más difícil cuando no posees, y eso es algo que hay que tener bien claro, Castillo no poseía la capacidad política para poder negociar con otros partidos hacer determinadas cosas, ¿no? No poseía la capacidad. No tenía la muñeca. Lo que le alcanzaba para negociar en los sindicatos de maestros, no le alcanzaba para negociar al nivel política presidencial, porque necesita otros skills. Y no solo de otros skills, también otra capacidad, ¿no? O sea, porque mira, tú puedes hablar, porque hay una cosa importante, ¿no? En principio hay que recordar que Castillo renunció a Perú Libre a principios del año, se quedó solo.
Perú Libre es una farsa, gente, ¿no? En realidad no existe, Perú Libre, como dije hace rato, son los chupopingas de Cerrón e invitados.
Se quedó solo.
Exactamente.
Castillo se queda con Torres nomás. Con nadie más.
Exactamente, básicamente es eso, ¿no? Que el único escudero que le queda a Castillo es Torres.
Bananín y Bananín.
Porque Cerrón básicamente es un rascapié, pues es puede un día ser tu aliado, como el día siguiente sabotearte públicamente, como cuando dijo que si el presidente no cumplía los idearios de Perú Libre, Perú Libre lo iba a retraer de nuevo a los idearios y lo iba a presionar para que volviese, ¿no?
Sí, me acuerdo que eso era los primeros meses del primer año de mandato. Cada
básicamente, Perú Libre intentó tener al presidente rehén. Uh-huh. Y Cerrón intentó tener al presidente rehén. Y
me
es por eso
la conspirando,
que...
ya.
Y eso es lo que se hablaba en los primeros meses del gobierno de Castillo, que Cerrón era su títere porque tenía algo, que sabía un chisme de Castillo, sino porque tenía el poder del Congreso.
Pero eso era súper estúpido.
Sí, pero se entendía así, todo el mundo lo entendía así, o sea, ¿qué vamos a hacer?
Ya vimos que era mucho más fácil manejarlo, o sea, si hubieran tenido algo así, hace rato ya lo hubieran vacado.
Y es por eso que cuando yo hablo acerca de los problemas de Castillo, digo los problemas de Castillo porque Perú Libre en realidad no pinta ni mierda en ese tema. Perú Libre en ese tema acá ha sido tan rival de Castillo como lo ha sido pues Malcri Carmen, ¿cómo se llama?
Alba.
Toda la gente de Acción Popular.
Ah, obvio.
Alba.
Acción Popular ahora, es el Perú Libre Blanco.
Claro, es Perú Libre Blanco. Ahora, una cosa importante. Castillo ha sido este año y medio que ha tenido Castillo de gobernante. Castillo ha sido pésimo, ha sido patético. Ha sido un presidente malo. Ni siquiera ha sido mediocre, ha sido malo. O sea, nadie va a recordar nada que haya hecho Castillo. Todas las medidas que ha tomado, han sido terribles. Su gestión de la crisis ha sido terrible.
El pollo.
Ha sido un año medio en blanco. O sea, ni siquiera es como para que digamos algo bueno hizo y el Congreso lo bloqueó. No. Claro. Su gestión ha sido tan desastrosa como la gestión del Congreso, que pero también ha sido una basura.
Eso siempre lo hemos dicho cada vez que hablamos de política. En cada programa que hemos hablado, que tocábamos temas de política y de Castillo, decíamos que... Yo se lo decía a un montón de gente con la que hablo también, que nadie va a recordar a Castillo y lo que hizo así, o haya durado un año, o año y medio, o 5 años. O sea, nadie se va a acordar.
Al final Castillo hizo autodestrucción, más, porque...
Creo que en algunos programas hasta decíamos que duraba un año, o 2 años, o 3, así es. Metimos así como que apuestitos, me acuerdo.
No, sí dijimos que esperábamos que termine su periodo, pero sí, o sea, que era probable que lo vaquen al año o a los 2 años, porque, o sea, ante tanta insistencia, pero eventualmente alguna les iba a chuntar. Es más, hoy día les ha chuntado... Porque Castillo prácticamente se ha entregado, o sea, al hacer su golpe fantasma, se entregó, porque ya la cagó, pues, desde que haces eso ya es indicio de dictadura, y puta, con eso en cualquier lado te sacan.
Bueno, sí, lo que ha hecho es... Ese es un dictador lo que ha hecho.
Claro, ha sido tremendamente estúpido lo que ha hecho Castillo.
Ah, no, sí, ha sido porque... estúpido, pero lo que voy que es lo que hace un dictador, que sea estúpido, o sea, no digo que Castillo sea un dictador, sino lo que, cómo él ha manejado este tema.
Por eso ha sido súper fácil vacarlo. Si él no hacía esto, pucha, todavía se la podía jugar, todavía podía hacer arreglos.
¿Qué estaban diciendo ustedes antes de que explotara todo? Porque yo estaba Flecha así, viendo mis frilos, y en eso veo en Twitter, mensaje de Castillo.
Estaba atorado, ¿sí? Yo.
Y yo como me dio flojera ir al televisor, pucha, puse en YouTube el canal 7, que siempre tiene en vivo en su canal, y en eso veo el mensaje de Castillo. Toda la cara, ¿qué le pasó a este huevón? Y luego, yo no me había dado cuenta que estaba que temblaba. Luego, recién en el chat que tenemos del grupo, cuando empezamos, vieron que le temblaban las manos, ahí fue que volví a repetir, oye, ¿verdad? Huevón, estaba con los muñecazos, huevón.
Sí. El caso, hay una cosa importante.
Pensé que estaban loqueando, ¿eh?
No, estaba mal. Pero hay una cosa importante y es, Castillo ha sido acusado de, o sea, a Castillo se le ha acusado de corrupción.
Okay.
¿Ya? Y hay una cosa importante que es, hay un montón de señales que dicen de que es cierto, ¿no? El tema de la corrupción. Ahora, ¿en qué diferenciaría esto? O sea, ¿en qué se diferenciaría el hecho de que Castillo es corrupto de cualquier otro presidente del Perú? En nada. O sea, porque ¿cuántos presidentes hemos tenido con acusaciones de corrupción y con indicios claros de corrupción? Un montón.
Claro, todo eso era procesable.
Exactamente. Y necesitábamos. O sea,
Castillo podía terminar sus 5 años y terminar en cana igual.
Ah, no, sí. Y eso decían muchos. O sea, que. Hasta algunos periodistas decían, sí, o sea, se lo acusas ahí, pero todavía no hay pruebas. O sea, cuando acabe de ser presidente, ya vas a ir en cana, o sea.
Claro, porque había unas pruebas que eran más contundentes que otras, porque hay otras que era, puta, el colaborador eficaz dijo, puta, no sé, que Castillo duerme en una bolsa que le da poderes sexuales. Bro.
O sea, había pruebas, pero ninguna llevaba a Castillo, o sea, todos llevaban a fulano 1, a fulano 2, a fulano 3, a fulano 5, 6, pero ninguna... O sea, no hubo ningún colaborador eficaz como que diga, oye, yo le di $1,000,000 o 10,000 soles en la mano a Castillo.
Claro, ninguno era una prueba contundente. Igual, todo era parte de una investigación que se tenía que seguir, pues, o sea. Y mientras tanto el país, como dicen, no, el país no puede parar, ¿no? Pero era el ensañamiento con Castillo. O sea, el Congreso desde el momento uno ha querido poner a su gente, ¿no?
Ah, no, sí, obvio. O sea...
Y bueno, y ahora tenemos el único legado de Castillo es que ahora tenemos a la primera presidenta del Perú, a Dina Boluarte.
La primera mujer presidenta del Perú.
Así es.
Y esa vaina va a ser súper divertida porque ustedes imagínense cómo se debe estar sintiendo nuestra amiga Keiko.
Oye.
Ahora, a Dina ya la quieren sacar también. Por ejemplo, en su discurso dijo, no, sí, bla, 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 bla. Bueno, vamos a luchar contra la corrupción, bla, bla, bla. En este periodo, hasta el 2026. Rosa María Palacios, un error haber dicho hasta el 2026. O sea, ella ya quiere que se vaya.
Hay una gran marcha el domingo 11 de diciembre. Fuera Dina, gran
no, no,
marcha.
No, ya la coordinadora...
No, era fake. Sí, sí. Pero, o sea, pero de que la quieren fuera, la quieren fuera. O sea, ahorita le van a dar tregua hasta que pasen las fiestas, ¿no?
Y de ahí van a... Pues vamos a ver que... Bueno, hay que ver también a que este acuerdo va a llegar con el Congreso, o sea, el Congreso ahorita es el que va...
Hay que ver cuál es su gabinete, hay que ver qué es lo que va a hacer. No sabemos nada ahorita.
Es más, en su discurso yo pensé que iba a ser, vamos a llamar a elecciones generales.
Yo dije, ahorita cierra el Congreso. Saca los tanques.
Ahora, recuerden una cosa, o sea, el Congreso ha podido sostener una rutina de 1 año y medio de intentos de vacancia. 1 año y medio de intentos de vacancia. Eso es un montón.
Y lo iba a hacer 5 años, o sea.
Así es. Así es. Entonces,
Castillo se autosacaba.
No, a lo que yo me estoy refiriendo ¿sí? es que pueden hacer lo mismo con Dina.
Ah, no, obvio. Y con el siguiente presidente, y con el siguiente presidente, y por los años.
Y lo van a hacer, años, o sea, lo van a hacer, con todo lo que puedan.
O sea, porque es una estupidez, o sea, y no quieren cambiar esa ley, o sea, pues vamos a ver qué pasa.
Bueno, acá nosotros ya sabemos que el gran problema viene de este Tribunal Constitucional que no clarificó el tema de la vacancia presidencial en el momento que pudo hacerlo y nos hubiese librado de esto, ¿no?
Claro.
Pero ya, pues no lo hizo, estamos fregados.
Castillo hizo la del Pato Lucas. Este truco solo se puede hacer una vez.
Exactamente.
Y ahora está durmiendo en España, en la Avenida España.
No, ya está en la Dinoes, ya está con Fuji.
Ya lo pasó a la Dinoes.
¿Ah, sí?
Está ahí con... en la Dinoes están los cuatro. Hay concierto, ¿no? Mira, va a ser chévere, ¿eh? Va a haber cenita así, Castillo con Fuji. Y el otro es Torres con Vladimir. Van a ser
Se quedó el tío Aníbal, ¿eh?
No, ese tío ahí estaba
locuado. Estaba quemado.
Sí, no, o sea, ya los últimos... O sea, de todo este periodo, el tío ya se fue en YOLO.
El tío se ha podido ir, pero se puso neciazo y le dijo, a ver, si mira, yo me voy, pero a mí me pones de tu asesor. Y puta,
¿en serio fue eso?
Sí, él era asesor, él se quitó, o sea, me imagino que pasó porque él hasta hoy día era asesor de...
Así funcionan los colaboradores, ¿eh?
Lo había contratado como asesor de Betsy Chávez.
Claro, estaba como principal asesor del
ministerio.
Claro, pero a lo que yo voy, es condicionó su salida a eso. O sea,
es lo que dicen. O sea, porque mucha gente salió a decir, ya, se fue Aníbal Torres, y de ahí no me acuerdo quién tuiteó, que decía, no, pero va a ser asesor de Betsy. Pero no salió nada. Oye, no pasaron ni 24 horas, salió en El Perrano y salió como asesor de Betsy Chávez.
No, de todas maneras ahí el tío Aníbal estaba metiendo su cuchara, pero hay más gente, o sea...
Ah, no, claro, pero lo que voy es que... O sea, el tío Torres se ha podido salvar... Pucha, ya este...
Su carrera.
El Congreso como que ya te tienes que ir, José, ya, pues yo digo, Castillo, ya sabes que ya estoy, hasta acá no más llegamos, ya.
Yo ya no, me... Pues, hasta el final, me... si la vas a cagar...
Te acompaña a la cárcel, Castillo.
Cágala en grande.
Yo quiero ser tu Vladimiro, por Samuel.
Oye, pero en serio, hay muchas maneras de cagarla, ¿ya? Pero Castillo la ha cagado, o sea, Castillo la ha cagado terriblemente, ¿ah? ¿Eh? O sea, yo no puedo creer, en serio, no puedo creer que un presidente haga algo tan estúpido.
Con Torres y Betsy Chávez al costado.
Ahora, lo peor de esto, más allá del momento de inestabilidad y del golpe que al final terminó siendo nada, es que le ha dado herramientas a este Congreso que es una cagada y los ha envalentonado a seguir siendo una cagada. Entonces,
ah, sí, les ha subido.
Ahora se sienten totalmente empoderados, validados.
Cojos. Son cojos.
Sí, puta. Eso es lo peor. Eso es lo peor porque ahora van a joder más, pues. Ahora ya se sienten con más poder. O sea, claro. Castillo no solo se autodestruyó, sino que nos entregó a las fauces del Congreso.
Sí. Exactamente. Lo que hizo Castillo ha sido básicamente eso.
Oye, ¿y la gente cómo ha reaccionado? Oye, en San Isidro que un montón de gente se puso a bloquear la embajada de México.
Eso fue ridículo.
Sí, claro, lo vi.
Héroes de la patria. Ni llegó, ni salió del centro.
Yo justo estuve en la mañana por ahí. Sale en su camioneta y su propia gente lo arresta. Lo que más pena me ha dado es que ha sido frente a su familia.
Yo no he sentido gran pena, ¿no?
Bueno, sus hijos, pues, o sea, es como que, está así de la nada, te arrestan en frente de tus hijos, pues.
Claro, o sea, Castillo se lo ha ganado a pulso.
Ah, no, sí. Claro, pero
sus hijos, o sea, es como que sí.
Pero que voy que su esposa, su hijo y la otra chica estaban dentro del auto de Castillo, que te abran la puerta y que están amenazando con pistola. O sea, eso sí te deja...
Y fueron armas de guerra, ¿no?
O sea, los que han abierto la puerta creo que tenían pistola. Atrás sí había armas de guerra. Pero igual, escucha, para un chivolo, o sea, que ver cómo le hacen eso a completamente a tu familia, o sea, sí.
La cagada, bueno, creo que fue en Canal 2, que cuando Castillo dijo disolver el Congreso, empezaron a entrevistar a la gente en el centro. ¿Y usted qué opina de lo que ha hecho Castillo? Ah, no, sí, está bien, porque el Congreso es una cagada. Bueno, pasamos a otra nota.
Mucha gente no entendía... O sea, lo que de verdad había pasado.
Claro, pero la gente, tú le dices, cierra el Congreso, y
Sí, la gente estaba frejo que, oye, cerró el Congreso, oye, pero ahí toque queda, choque.
Sí, fue todo
un caos. Ese es un detalle importante, ¿no? O sea, el Congreso logró, o sea, el Congreso no tiene aprobación.
Y ellos lo saben, es lo peor.
Exactamente, pero lo niegan, ¿no? O sea, es un tema de que...
Sí, lo negaban, Muchos lo niegan, pero por ejemplo algo que sí me resultó loco fue que ahora en la tarde entrevistaron al presidente del Congreso en Latina y justo uno de los periodistas latinos le dijo, oye, pero ustedes saben que casi todo el país no los quiere. Y el pata, sí, sí lo sabemos. Pero vamos a ver. O sea, por lo menos ese pata...
Leía al pincho, leía al
pincho. No, leía al pincho, pero... No, pero hay unos que lo niegan, como lo dice Carlos. O sea, hay unos que dicen, no. A mí sí me quieren. A Castillo no lo quieren.
Cagados. Tienen su CPP.
Y otra cosa es que cuando estaban Castillo y Torres en la prefectura, muchos pensaban que Torres estaba como su abogado. Porque no se sabía bien.
No, porque su abogado también renunció. Empezaron a renunciar los ministros, su abogado.
No, claro, como renuncia su abogado y a él lo chapan con Torres, muchos pensaron que ya Torres está como su abogado y luego salió. No, a Torres también lo están encanando, ¿no?
A Torres lo van a canear, ¿no? O sea, la carrera de Torres ya acabó.
Ah, no, ya.
Oye.
La carrera de Torres ya acabó.
Yo creo que ese viejo se muere en la prisión antes que Fujimori, ¿no?
Obvio. Ahora, Dina.
Dina, Dinamita, Boluarte.
Ya, hay que decir, hay tres cosas que se pueden decir de Dina. Uno, que ha sido más inteligente que Castillo.
Obvio.
Al toque puso su parche cuando Castillo hizo su intento de golpe de no vamos a admitir, bla. Porque
ella ya hace una semana fácil se lo lía y se salió.
No, ya hace tiempo que con Dina ya estaba en sus rollos, ¿ah?
No.
Al inicio nomás fue que dijo, si lo vacan a Castillo, yo también me voy.
Hace unos días también lo dijo nuevo.
Hace la semana anterior, ella renuncia a su cargo de ministerio.
Ya, otro detalle más. Es que hace unos días el Congreso limpió a Dina de la denuncia constitucional que tenía.
Ah, sí, cierto.
Entonces, a mí me queda muy claro que Dina está haciendo la gran Vizcarra, ¿no?
La gran Vizcarri.
Por eso renunció, me imagino, a su ministerio, por la limpiada.
Que está haciendo el pacto con el Congreso para poder llegar a la presidencia, ¿no? O sea, estoy convencido de eso.
Ahora Dina cierra el Congreso. No, dictadora Dina. Primera presidenta dictadora.
No, es que Dina puede hacer algo, mira, es algo muy fácil. Dina se aparece en el Congreso en una semana con Antauro de premier.
Eso no va a pasar, pescar.
Obviamente, no, está...
Déjalo soñar. Hello Kitty en el Congreso. Qué chévere.
O si sale Antauro es porque tanto hablan de él. Antauro es otro huevón.
Es un demonio.
Mi punto.
Es un demonio, es un huevón.
No, sí, es un demonio para otros. Para los blancos.
Mi punto respecto a Dina es que...
¿Se va a poner a alguien asustado?
No. Dina ahorita debe estar pensando cómo hacer para que no la vaquen.
Sí, ahorita va a ser lo más complaciente posible.
No. Yo creo que no va a ser complaciente, ¿eh? Yo creo que va a ser más cauta que Castillo.
Ah, no, de todas maneras.
¿Y qué significa ser cauta ahorita?
Que no es que vaya a ser complaciente. Va a mantener una actitud de cierta distancia con el Congreso, pero también va a tratar de poner su línea, ¿no? De marcar una línea.
Para ser recordada.
No, lo que yo pienso es que va a ser muy severa con la gestión previa.
No sé, yo ahorita ya no sé ni qué va a pasar.
Ahora, hay una cosa que es importante, ¿no? O sea, este Congreso es más delincuencial que el anterior. Ergo, estamos hablando también de un Congreso, Bueno, de un Congreso que...
¿Qué pasó? ¿Te rayaste?
Es que,
claro, me mandó un mensaje.
Recuerda que hablas son más angurrietos porque saben que no es reelección, o sea, por eso son más salvajes.
Claro, es que, exactamente. Y otro detalle más es que el Congreso va a intentar tomar de rehén a Dina, como intentaron tomar de rehén a Vizcarra en su momento, ¿no? Van a querer van a querer que pongan pues a Batters de ministro de Transporte y Comunicación.
¿Que le devuelvan su antena?
Claro, exacto. O van a querer que pongan al doctor Pichi como ministro de Salud, pues, ¿no?
A la fuck.
Ya, entonces, de acuerdo a cómo aparezca ese congreso, ese primer gabinete, vamos a saber cómo va a ser el siguiente año. Honestamente, yo siempre he estado a favor de los congresos, ¿cómo se llama? De los gabinetes de combate, ¿no? Yo siempre he creído que es necesario en este momento un gobierno confrontacional, un presidente confrontacional con lo que queda. Bueno. O sea, a este no se le pueden poner las cosas tan fáciles al Congreso. Ahora, no va a ocurrir.
¿Qué pasa?
¿Cuándo va a ocurrir? ¿Hasta cuándo tiene tiempo para presentar su primer gabinete?
¿Unos días nomás?
No hay día.
Me imagino, ahorita no tengo fechas en la cabeza, pero va a ser durante este mes. Pero igual, ahorita el gobierno está descabezado. No hay ningún ministro funcionando. Así que imagino que va a ser rápido.
Es más, sí. Lo que sí me pareció lo caso fue que Dina antes de entrar a Palacio hizo que entre Fiscalía y la policía.
Claro.
Para revisar, oye, revise todo que yo no voy a tocar nada. Eso sí me pareció ya súper inteligente.
Sí, claro, es que está marcando su línea, ¿no? Hagamos un ejercicio de, ¿cómo se llama?, de prospección. ¿Y cuándo creen que Dina recibirá su primer intento de vacancia por parte del Congreso?
¿Navidad?
Yo creo que va a ser antes del Día de los Enamorados.
Ya. Yo iba a decir enero.
Yo creo que va a ser antes del... O sea, yo creo que Dina no llega al 14
pero di un
de
mes,
febrero.
Pero di un mes. Enero o febrero.
Yo creo que va a ser entre el 14 de enero, 14 de febrero, en ese mes.
Ya, ok. Yo digo que va a ser en enero.
¿Tú qué mes piensas, Javier?
Mucho depende de su gabinete también, ¿sabes?
No, pero a veces no... Le pueden sacar cualquier cosa. Tú sabes que el Congreso cuando quiere... Joder. Pucha.
Abril fácil, pues. Así fácil.
Hasta
borran,
abril.
Así fácil lo hacen un 5 de abril y borran de la memoria.
O sea, no que la vaquen, sino que el primer intento de intentar vacarla.
Sí, yo creo que en abril.
En abril recién. Ya, ok. Listo, y con eso cerramos el programa 299 de Langoy. El Langoy del golpe breve.
Sí, por cierto, yo creo que ese no ha sido el golpe más breve de nuestra historia. Yo creo que el golpe más breve ha sido el de Mechita.
Ese ni fue golpe.
Eso fue golpe de Estado.
Fue un golpe.
Y golpe fue lo de Merino. Meche lo que hizo fue una anécdota. Claro. Fue stand-up. Claro. Fue un monólogo.
Tocó la puerta.
Fue una story. Ya. Fue un video real. Claro.
Ahora lo que se viene es el circo de ver cómo todo el juicio y todo lo que se le viene a Castillo. Ese va a ser el verdadero circo.
Pero ya está fuera, pues ya.
No, pero vas a ver, para los medios va a ser un circo. Para los medios, o sea.
Claro, ahorita eso les va a dar.
Y más que todo que ya salió el embajador de México a decir que sí, queremos que vengan a tomar tequila.
Pero eso ha dicho la embajada, o sea, ¿es con fuentes o es de parece?
Sí, o sea, la embajada dice que sí le pueden dar asilo, pero como que no sea este...
Pero por eso, pues, ¿cuál es la fuente? ¿Dónde lo han dicho? A eso voy. O sea, de repente mira, sí lo han dicho, ¿no? Pero...
Mira, en este momento, honestamente, es irrelevante lo que ya haya dicho la Embajada de México. Si le han dado asilo...
Ya pasó, no, pues, o sea...
O sea, no le han dado como que si lo pide, le dan. Una cosa así dijeron.
Pero, ¿cómo lo va a pedir desde la cárcel? Oye, te hablo de la prisión.
No, además hay un detalle importante. No puede, Castillo ya no puede pedir asilo. Ya no es una, ya no es un hombre libre.
Ah, ok.
Por eso, ya... Ya no... F.
Claro, lo único que Castillo puede pedir ahorita es una llamada a su abogado. Nada más.
¿A qué abogado?
Que también a renunció. Saul Goodman,
friend. O sea, el verdadero héroe de esto es el tráfico de Lima.
Claro,
no,
o
sea, porque o sea, no fue el tráfico, fue su escolta. Su escolta lo.
Pero está en el tráfico.
Lo, pues, lo traicionó, o sea, ¿no?
Claro, pero hubiera pero... o no habido tráfico, su escolta igual lo iba a llevar a la Avenida España. Pues. Solo que sin tráfico llegaba más rápido.
Sí, pues. Este.
Pero, y bueno. O sea, no tenía a ninguna Fuerza Armada ni a la policía a su lado. Y las escoltas no generalmente nada. Son de. O de la policía o de las Fuerzas Armadas. O sea,
ni soldadito de plomo, nada.
O sea, no se iban a quemar ellos mismos. O sea, si nos los han dado, no le están dando la buena fe.
Sí, hubiera sido tontísimo.
Vamos a ser nosotros los héroes. Es más, te apuesto que algún congresista los va a premiar.
Ah, sí, no, si ahorita ya están diciendo los héroes que capturaron a Castillo. Bueno. Ahora sí, nos vamos. Ya, adiós.
Así es. Están pidiendo el programa de One Piece. Eventualmente habrá.
Y no se pierdan el programa 300. Ya llega.
Así es.
Ahora sí, alabamos. Digan chao.
Chao.
Buen fin de semana.
¿En dónde están? Sobre texto.